Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas.
Bueno, pues ya se acabó. Echamos el telón a los Juegos Olímpicos de París.
Sí, lo vamos a echar de menos, ¿no? Todos los enfermos del deporte que por la mañana consultábamos la agenda de la cadena COPE para saber qué había cada día, pues lo echaremos de menos. Y además con esa sensación un poco agridulce de unas 18 medallas que bien podían haber sido más, que bien podían haber superado las 22 de Barcelona. Habrá que esperar 4 años hasta Los Ángeles 2028. Pero además nos centramos ya en el fútbol, porque el miércoles se disputa el primer título de la temporada y porque el jueves arranca el Campeonato de Liga 2024-2025. Anoche en el Stade de France ocurría esto para poner el broche final a los Juegos Olímpicos.
Je déclare les Jeux de la 33e Olympiade de Paris 2024 clos.
Los Juegos de la 33ª Olimpiada de París 2024 quedaban finalizados, quedaban cerrados. ¿Cómo finalizó esa Olimpiada? ¿Cómo finalizaron, Carlos Ganga, esos Juegos Olímpicos de París?
Completamente lleno, Santi, el estadio para poner punto y final a los Juegos de París 2024 y darle el relevo a Los Ángeles 2028. Jordan Díaz y María Pérez fueron los abanderados españoles y los dos momentos cumbre fueron el apagado de la llama olímpica, protagonizado por el nadador Leon Marchand, la gran estrella de los Juegos, y la aparición de Tom Cruise, que se llevó la bandera olímpica a Los Ángeles, y los americanos demostraron lo que pueden hacer dentro de 4 años. Unos Juegos de París en los que, además de Marchand, han brillado otros como Simone Biles, Ledecky, Duplantis, LeBron James y Curry, Evenepoel o Djokovic.
Unos Juegos que finalizan para España, como decimos, con 18 metales, fin a la participación española en estos Juegos Olímpicos. Xavi Lasso.
Exactamente el 24 de julio, exactamente, la delegación española iniciaba su andadura en París con un optimismo evidente. El primer metal llegó el día 27 de julio con el bronce de Fran Garrigós en el judo y el último ayer, 11 de agosto, con el bronce de los hispanos en el balonmano. Hay que recordar que el principal objetivo era superar los 22 metales de Barcelona 92 y aunque no se ha conseguido, ha habido grandes jornadas para nuestros deportistas. El bronce sorpresa del slalom con Pau Echaniz y, por ejemplo, también la plata del 3x3 del baloncesto, las inesperadas. El halcón milenario del K4 con su enésimo metal y el gran éxito de nuestros equipos, que han sido nuevamente el motor de la delegación española.
Las previsiones eran superar de largo esas 22 medallas. ¿Qué ha dicho el jefe del olimpismo español? ¿Qué ha dicho Jorge Pérez, Alejandro Blanco?
El presidente del Comité Olímpico Español hizo el último balance de la participación española en París. No escatimó y afirmó que él era el más humilde en el pronóstico sobre el medallero. Quiso relucir los 9 cuartos y 20 quintos puestos, los 51 diplomas, y afirmó que las 22 medallas son salvables, pero debe coincidir que se dé el día. Eso sí, no dudó en ponerle nota a la delegación española en estos Juegos Olímpicos de París.
Alguno pensará que soy muy optimista, para mí un 10, porque todos los deportistas han dado lo máximo que pueden. Si con eso se consiguen 18 medallas, maravilloso. 20, maravilloso. 16, maravilloso. No he visto a ningún deportista que baje los brazos y que no intente competir. Al final, los resultados, como digo siempre, la competición te coloca. Pero todos han llegado aquí porque se han clasificado. Ninguno ha venido por un sorteo y siempre tendrá mi máxima valoración.
Estimábamos en torno a las 25, 26 medallas, 30 incluso en las previsiones más optimistas. ¿Cuáles han sido las grandes decepciones de nuestra delegación, Xavi?
Bueno, dejando de lado el tema de Carolina, que eso no es una decepción, es una desgracia, ha sido lo más cruel que nos ha pasado en todos los Juegos Olímpicos. Se nos han escapado muchas opciones reales de medalla, 2 o 3 en judo, 2 claras en taekwondo con Cerezo y Vicente, Ana Peleteiro, el tiro con Fátima Gálmez y Mar Molné, alguna piragüismo, una clarísima en vela con Chamari Brugman, y en equipos también, el de las chicas de fútbol, el de waterpolo masculino cayendo en cuartos. Solo que alguna de ellas nos hubiera salido, pues seguramente hubiéramos superado esas 22 medallas de Barcelona 92.
Y de las 18, 5 han sido de oro, y así lo hemos vivido en la cadena COPE.
Diego, Poti, Lechever, Florian, Ritter, Paul, oro, 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 oro.
¡Va Pichardo! ¡La aceleración! ¡La batida! ¡Somos uno! ¡Somos uno!
¡Vamos, Eli!
¡Qué alegría, macho! ¡Qué alegría!
¡España! ¡Esperando este momento!
¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
somos campeones olímpicos.
¿Cuáles han sido, Carlos Martínez, las grandes alegrías de nuestra delegación?
Primero fueron Botín y Twitter en la vela, ganando la medal race. Lo siguieron Álvaro Martín y María Pérez en relevo mixto de marcha. Ya habían subido al podio, pero tenían hambre de más. El sábado lo continuaría la selección española masculina de fútbol, con un espectacular Fermín López y Sergio Camello, y más tarde Jordan Díaz. En triple salto, el joven que apostó todo por una vida mejor encontró el título olímpico mientras sus padres lo veían en Cuba. Y por último, el domingo, otro oro grupal. La selección española femenina de waterpolo rompió el maleficio por primera vez en su historia.
Y hoy, el día después, ha sido el día del regreso. ¿Cómo ha vuelto a la delegación española, Adrián Lacuesta?
Pues ya ha llegado toda la delegación española que estaba en París a España y todos los medallistas que quedaban todavía allí, recibidos por muchísima gente y con muchos aplausos y agradecimientos, encabezaba la expedición Alejandro Blanco, presidente del COE, orgulloso de todos los deportistas, reconociendo el esfuerzo y las ganas que han puesto al competir por nuestro país. Los atletas llegaron todos muy cansados, con ganas de llegar a sus casas y ver a sus familias, también con ganas de celebrarlo y quemar la noche, como bien decía María Pérez. Y también hemos podido hablar con todos ellos y nos han dicho lo orgullosos que están de poder representar a su país en unos Juegos Olímpicos, y los medallistas también satisfechos por poder brindarle a España los triunfos. Se acabó París, ahora comienza otro ciclo olímpico que terminará dentro de 4 años en Los Ángeles. Esperemos que con más suerte y con más metales para la delegación española.
Efectivamente, ayer cuando el presidente del COI ponía el broche a estos Juegos, arranca ahora mismo la Olimpiada 34ª hasta el 14 de julio de 2028, cuando en Los Ángeles será la ceremonia de inauguración.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Xiaomi,
Asus,
Lenovo,
Canon y muchas más.
Además, hasta un 30% en televisores de gran pantalla a partir de 48 pulgadas.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% de descuento.
Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Y mucha atención, porque ayer cerrábamos, poníamos el broche a los Juegos Olímpicos de París 2024 y entramos con toda la fuerza del mundo en semana en la que empieza la Liga y en la que el miércoles se disputa el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa. El rey del mercado de fichajes estas últimas semanas está siendo el Atlético de Madrid, que está muy cerca de incorporar a Julián Álvarez, Javi Gómez.
El argentino llegó ayer, Santi, esta mañana reconocimiento médico y firma de contrato en el Metropolitano. Ahora hay que esperar a la oficialidad y a su inscripción. Pese al gran montante económico, tanto desde el Atlético como desde su entorno están tranquilos. Hay que hacer varios encajes económicos, pero confían en que la operación finalmente se cierre los próximos días.
Y además, en el Atlético de Madrid, además del caso Julián Álvarez, hay que estar pendientes, Javi, del resto de operaciones, del resto de nombres que suenan en la órbita rojiblanca.
El tema Trueque es un tema un poco más engorroso, con Gallagher en Madrid y su contrato firmado desde hace días. La operación no se ha podido cerrar porque anoche Samu Morodion, que estaba en Londres para el Trueque con el Chelsea, recibió instrucciones para volver a Madrid. Según el Atlético, ellos han sido los que han frenado todo por el interés blue en Joao Félix, por lo que se esperan días de negociaciones para ver si encaja un nuevo Trueque con Joao y una cuantía económica, o por si se llega a un último acuerdo por Samu Morodion.
En el Barcelona, el foco está puesto hoy en el torneo Gamper que se disputa Arnau Vilà a las 8 de la tarde.
Pues sí, es el amistoso que da la bienvenida a la temporada culé y que a la vez sirve como presentación de la nueva plantilla. Este Barça-Mónaco de hoy va a contar sin Sergi Roberto, que ya no es jugador del Barcelona, pero sí con Dani Olmo, que será presentado a la afición. Además de todo esto, el partido sirve para escuchar las declaraciones también en el público de Hansi Flick, el nuevo entrenador, y también de Marc-André Ter Stegen como nuevo flamante primer capitán.
Con Dani Olmo ya vistiendo la azulgrana, ¿cómo está ahora mismo? ¿Cómo queda el mercado del Barça, Víctor Navarro?
Dos nombres propios del mercado del Barça. El primero, Nico Williams, en el FC Barcelona. No lo descartan, pero es verdad que cada vez lo ven más complicado después de los hechos producidos esta mañana en Bilbao, y el nuevo dorsal del extremo del Athletic Club. En el caso de Dani Olmo, hoy será presentado en el Gamper delante de la afición, lucirá el dorsal número 20 que deja libre el capitán Sergi Roberto.
Mucho más tranquilo está todo en el Real Madrid, pero eso sí, empieza la competición. El Madrid, que este año va a tener un montón de títulos en disputa, se juega el primero el próximo miércoles. ¿Tenemos ya lista de convocados en el equipo blanco, Melchor Ruiz?
Sí, tenemos lista de convocados, un total de 24 jugadores, los 22 del primer equipo, incluido David Alaba, y dos canteranos como son el portero Fran y el central Jacobo. Es el primero de los 7 títulos que va a afrontar el Real Madrid. Va a ser el debut de Kylian Mbappé. Estamos a tan solo 2 días. Hoy último entrenamiento en la capital de España. Mañana viaje a Polonia, 7:15, ruedas de prensa de Carlo Ancelotti y de un jugador, y a las 8, entrenamiento en el mismo escenario de la final de la Supercopa de Europa que va a dirigir el suizo Sandro Schreiber.
Ha sido uno de los nombres del verano, desde luego por lo que ha hecho en el campo, lo que hizo en la Eurocopa Nico Williams, y porque siempre ha sonado en la órbita del FC Barcelona. Muchos aficionados del Athletic de Bilbao vivirían nerviosos durante semanas por si se iba a marchar o no Nico Williams. Pues escuchen lo tranquilo y lo contento que está Nico esta mañana en el entrenamiento.
¿Y Nico el diente?
Se ve bien, se ve bien.
Sí. Está guapo, ¿eh? Vale. El de Muni.
El de Muni. Ya se lo pedí también a él. La verdad es que muy orgulloso de poder llevar este número y hacer historia como ha hecho él.
Nico, que estaba cerca de Diallo, de uno de los fichajes nuevos del Athletic de Bilbao, luciendo el 10 que va a llevar este año en la camiseta, porque Nico Williams, José Ángel Peña, se queda en el Athletic de Bilbao.
Sí, bueno, aquí en Bilbao la gente no lo ha dudado. El club rojiblanco ha mantenido la calma y la confianza en la continuidad de Nico en Bilbao. Hubo tranquilidad durante la ofensiva culé a lo largo de la Eurocopa. Esa confianza aumentó cuando el menor de los Williams adelantó su regreso a los entrenamientos la semana pasada, y la guinda pues se ha puesto hoy con el significativo gesto de aceptar la herencia de ese número 10 portado hasta ahora por el último gran capitán Iker Muniain. Y el vestuario pues también comparte ese sentir respecto al futuro de Nico. Íñigo Leque ha asegurado que ellos están muy tranquilos, tanto como su propio compañero.
Está muy, muy tranquilo. Yo creo que quizá por eso nosotros también dentro del vestuario lo estamos, porque para nada le ha desbordado la situación. Yo creo que la decisión que tome pues vendrá dada por esa tranquilidad y no por el exceso de información que hay desde fuera ni el exceso de presiones que pueda haber. Lo más importante y fundamental es que está aquí con nosotros.
Los que estaban muy pendientes de la salida de Nico Williams eran los vecinos de Osasuna. ¿Por qué les puede afectar el tema, Alberto Sanz?
Por el temor a que pueda haber un efecto dominó que termine con el 10 rojillo, con Aimar Oroz en Bilbao. Braulio Vázquez, el director deportivo de Osasuna, ha repetido en varias ocasiones que hay ofertas por él, pero que no quieren vender. Su cláusula es de 28 millones de euros a la espera de que se firme una nueva renovación.
Obviamente en el mercado hemos rechazado 3 ofertas diferentes por él y ya saben los demás equipos que no negociamos por ahí más.
Miradas puestas también en uno de los equipos Champions de la temporada, en el Girona, que ahora mismo Max Riveras está con muchas dudas sobre cómo debe jugar el equipo.
El Girona perdió su último amistoso de pretemporada contra el Bournemouth por 3-2. En total el Girona ha disputado 7 partidos y solo ha conseguido sumar un triunfo contra el Nápoles. En el resto de compromisos firmaron 3 empates contra Olot, Montpellier y Español, y 3 derrotas, de las cuales 2 fueron goleadas impactantes ante el Toulouse y el Newcastle. El entrenador del Girona, Mitchell, ha hecho un balance de la pretemporada y se ha mostrado bastante pesimista con su equipo.
Va, la pretemporada
va a ser mala, en el sentido de que no hemos podido estar todos, y ahora mismo no tengo claro el equipo ni la forma de jugar, y eso que estamos a 5 días de la competición, del inicio.
A 5 días de la competición.
3:18 y más noticias en el fútbol español.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV Samsung de 55 pulgadas de última generación desde 0 euros. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Más noticias del mercado de fichajes. Hoy ha habido una presentación en el Betis, Isaac Escalera.
El Betis ha presentado a Ricardo Rodríguez este mediodía en la Ciudad Deportiva como nuevo futbolista verdiblanco. A sus 31 años va a jugar en la Liga Española tras pasar por Alemania, Italia y otras ligas importantes europeas. Pero Ángel Haro, el presidente, ha hablado de otros temas, como el de Ayoce. Ha confirmado que el futbolista canario se marcha al Villarreal.
Ha llegado una oferta muy sustancial del Villarreal, a la que el Betis no puede llegar. Aún así, ha hecho un esfuerzo importante. Creo que hemos hecho un esfuerzo por encima de lo que tendríamos que haber hecho. Ya estamos, digamos, lo que me gusta decir, por encima del umbral del dolor en una negociación. Y se nos ha pedido algo más que ya por responsabilidad el club no puede hacer.
¿Y a quién ha dado la bienvenida el Sevilla, Víctor Fernández?
Álvaro Fernández, la última cara que ha aparecido por la ciudad. El guardameta procedente del Huesca llegó anoche. Mañana va a ser presentado. Va a firmar por una temporada. Viene a sustituir a Dimitrovic, que se marcha al Leganés.
En la Real, pendientes del futuro de Zubimendi y de Mikel Merino, Marco Antonio Sande.
Pues puede ocurrir un terremoto en cualquier momento, Santi, porque el Liverpool quiere pagar la cláusula de 60 millones y convencer a Zubimendi. El Arsenal no acaba de formalizar su oferta de más de 30 millones de euros por Merino. La salida de los dos reportaría al club donostiarra más de 90 millones de euros, pero dejaría desde luego un agujero tremendo en el centro del campo. Menos mal que el día se ha endulzado un poco con la incorporación a los entrenamientos de los campeones olímpicos Pacheco, Turrientes y Sergio Gómez.
En el Español ha habido día de presentaciones, Juan Arias.
Concretamente, tres de los tres jugadores cedidos: Alex Kral, centrocampista checo, Irving Cardona, delantero francés, y Alejo Beliz, de delantero argentino, que procede del Tottenham, aunque estuvo la última temporada media en el Sevilla, sin suerte en ambas ocasiones. Ahora espera explotar esa capacidad goleadora en el Español.
Cuando me comentó sus pensamientos, su idea de juegos y nada, y por cómo me quería, la verdad que me generó algo muy lindo en mí. Y la verdad que vengo con muchísimas ganas y, como dije hoy, quiero que este sea mi temporada, nuestra temporada, y dar lo mejor para poder dar el salto.
Y en el Leganés, además de la llegada de Mitrovic, que confirmaba ahora Víctor Fernández, el Lega también cierra el fichaje de Óscar Rodríguez. Es noticia COPE. Y estamos pendientes también del Mallorca porque tiene muy buenas noticias en el aspecto social, Luis Ángel Trives.
Aunque el mercado de fichajes, Santi, no ha sido demasiado ilusionante, la afición del Real Mallorca ha respondido. El club ha cerrado hoy la campaña de abonados y lo hace estableciendo un nuevo récord. 22.058 aficionados tienen su abono para esta temporada en comparación con los 20.779 y, lo que es importante, sin duda, un 92% de renovaciones de socios para esta temporada para el Mallorca.
Y esta semana, Laura García, también empieza la competición en segunda división.
22 son los equipos que pelearán por los tres billetes hacia la Liga eSport. El regreso de clubes como Depor, Málaga, Córdoba y Castellón es uno de los grandes alicientes de este curso. Además, esta temporada no habrá filiales ni equipos de Madrid. En cambio, se reunirán un total de 5 equipos andaluces, cuando no hubo ninguno en la campaña anterior. En cuanto al derbi asturiano, habrá que esperar poco. Sporting y Real Oviedo se medirán en la jornada 4 en el Molinón.
Y echamos también un vistazo, nos damos una vuelta por el mercado internacional, Adrián Mateo.
Los fichajes más destacados son el de Jerónimo Rulli del Ajax al Olympique de Marsella, Pedro Neto de los Wolves al Chelsea por 60 millones, Undabarrena del Leganés al Mojor Malayo y Javi Montero, el que era canterano del Atlético de Madrid, rescinde su contrato con el Besiktas. Y en otras noticias internacionales, han pillado al jugador del Tottenham, Bissouma, consumiendo gas de la risa en una fiesta tras el último partido de la pretemporada. El jugador ya se ha disculpado, pero se podría enfrentar a cargos penales.
Con lo fácil que reírse con los amigos, no hay que recurrir a estas cosas. Hombre, y además en tenis, estamos pendientes de Carlos Alcaraz, que prepara ya Cincinnati tras los Juegos Olímpicos, Carlos Ganga.
Sí, se ha dejado la medalla de plata en casa y ya piensa en el US Open y en la gira americana. La primera parada de Cincinnati, el murciano ya está entrenando allí y debutará en segunda ronda contra el ganador del Monfils, Popirin.
En lo que tiene que ser la conquista del US Open para Carlitos Alcaraz. Y también miramos al Tour de Francia femenino, Xavi Lasso.
Sí, porque arranca hoy, lo ha hecho sobre las 12 de la mañana, y este año ha empezado en territorio francés, sino en una etapa llana en Rotterdam, una etapa de 123 kilómetros destinada a velocistas. Están algunas de las mejores corredas del momento, como la holandesa Demi Vollering.
Y también estamos pendientes hoy del fútbol sala, porque la selección española se enfrenta a Marruecos en Rabat en un amistoso más de cara a la preparación que está llevando el conjunto español para ese Mundial de Uzbekistán que arrancará en el próximo mes de septiembre. Así que todo eso en el repaso de las noticias del deporte en este lunes 12 de agosto, con la resaca todavía de lo que ha ocurrido en los Juegos Olímpicos, con el disgusto de no haber podido superar las 18 medallas y las 22 medallas que teníamos en la cabeza de Barcelona 92. Y ya centrados en el regreso del fútbol. Sofía, miércoles Supercopa de Europa, jueves empieza la Liga 24-25.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, 2 y 25 en la Comunidad Canaria. Esta semana hay mucha gente de vacaciones por el Puente de la Virgen, que llega el próximo jueves, así que todos los que estéis en el coche, tranquilidad y despacito para llegar bien a vuestro destino. Los que estéis de vuelta de vacaciones, como es el caso de varios hoy en la redacción de deportes, pues con tranquilidad, que es gloria bendita también poder volver a un puesto de trabajo, y si ya te gusta, como es nuestro caso, pues todavía mucho mejor. Y además, es una semana estupenda para volver, porque vuelve el fútbol y tenemos reto Pedrita de esta semana. Estamos muy pendientes de lo que nos cuente Pedrita. A ver, Pedrita, ¿qué tal estás? ¿Cómo has pasado el verano? Y danos la primera pista, por favor.
Hola, Santiago, amigo. Como Pedrito no está, voy a poner a prueba a todos nuestros oyentes. Esta semana buscaremos un campeón de la Supercopa de Europa. Y la primera pista es que no se trata de un equipo español.
Vale, campeón de la Supercopa de Europa y no es un equipo español. Pedrita, pues quedo muy pendiente de todas las pistas que nos des a lo largo de la semana, ¿eh? Un beso.
Un abrazo. Y recuerda, no te vengas arriba con tu Leganés, que si no te llevarás una decepción como le ha pasado a Angelito en estos Juegos Olímpicos.
Pues Pedrita, ¿cómo vienes? Te noto además como la voz como más rejuvenecida después de las vacaciones. Bueno, pues nada, no me vendré arriba si yo firmo la permanencia. Pero lo de las medallas, pues eso, Angelito, va a tardar un poco más en pasársele. Ayer precisamente hablábamos de esto que comentaba Pedrita, de la desilusión, de la decepción. Esto es lo que pensaba el equipo de enviados especiales de la cadena COPE tras echar el cierre con 18 medallas para España.
Ángel García, para ti, ¿éxito, fracaso o hemos cumplido?
Fracaso, con todas las letras y en mayúsculas.
Dobarro.
Para mí hemos cumplido. Y luego lo desarrollo, pero vamos, es que a veces se nos va la cabeza, ¿eh?
Suanca.
Más de lo mismo, hemos cumplido con lo que nos ha ocurrido después de Barcelona 92.
Heriberto.
Hemos cumplido con un modelo agotado.
Joseba.
Hemos cumplido, pero yo creo que ha fracasado la planificación.
Corrochano.
Yo mira lo que voy a decir. Ha fracasado la predicción.
¿Tú, Guas, qué crees?
Hombre, yo creo que lo de Barcelona lo dejamos a medias. Objetivo las 22 de Barcelona. Oiga, el deporte español, que en los años anteriores, muchos anteriores a Barcelona, consiguió una mezcla de dinero público y privado, un tirarse como locos a todo esto, eso dejó de pasar. Entonces, bueno, pues podemos hablar de eso, de unas medallas que pudieron ser y no fueron, el bla, bla, bla. Pero, hombre, yo creo que España, por potencial, tendría que estar entre los 10 primeros.
¿Hemos cumplido? ¿Es un éxito o un fracaso? José Luis.
Hemos cumplido, sin más, esto es lo que hay, es nuestra realidad. Yo creo que vinimos aquí con esa predicción de vamos a superar las 22 de Barcelona, porque sí, porque los campeonatos del mundo, porque los europeos, porque tal, ya. Pero los demás también entrenan, los demás también trabajan, los demás también hacen su ciclo de 4 años, y al final, pues sí, ha habido pequeños detalles, sí, ha habido accidentes, no lo vamos a negar, Carolina Marín, sin ir más lejos, pero, señores, nuestra realidad, hoy por hoy, es la que es, y es esta.
Fernando, balance de Eurosport en tu nombre.
Hola, Manolo, pues a mí no me gusta la palabra fracaso, pero sí podría hablar de pequeña decepción.
Ángel García, ¿por qué ahora dices que es un fracaso cuando tú creías que íbamos a estar en torno a las 30?
Íbamos a por nuestros mejores juegos de la historia. Y han sido los quintos y gracias. 24 o 26 medallas era si todo iba normal. Y evidentemente, si ganamos 18 medallas, es un suspenso, en mayúsculas.
Vamos a ver, ¿cuántas medallas obtuvo la delegación española en los anteriores Juegos Olímpicos Tokio?
17.
¿Cuántas medallas obtuvo la delegación española en los anteriores Juegos Olímpicos en Río de Janeiro?
17, Río.
Bien. Sin pandemia. ¿Cuántas hemos sumado ahora en París?
18.
¿Qué es decir que vamos a ganar 30? Una milonga como un castillo. España está donde le toca estar. 18 medallas. Y
ahí
si
no
queréis vivir en una realidad paralela, pues vivid en una realidad paralela.
Bueno, pues echaremos de menos cada día de los Juegos Olímpicos y también cada comunicación con los enviados especiales de la cadena COPE. Y la encuesta, estamos preguntando por esto, Xavi.
Encuesta olímpica, la última encuesta olímpica. Hemos preguntado, tras más de 8.000 votos para la delegación española de estos Juegos Olímpicos, son 4% un éxito, 42% un fracaso y 54%, es decir, la opción mayoritaria, que hemos cumplido.
Bueno, pues la gente cree que hemos cumplido y teniendo en cuenta que esto está muy reciente, no está mal que el corazón esté un poco sanado después de las 18 medallas. Seguimos en la cadena COPE, 3:30 de la tarde. Esto que están escuchando es la cadena COPE.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, las 2:30 en la Comunidad Canaria. Bueno, pues día de resaca emocional, día en el que muchos hemos abierto un ojo y hemos buscado la agenda olímpica de Ángel García para ver qué deportes teníamos hoy, pero hay que asumir que los Juegos de la 33ª Olimpiada han finalizado y que ahora empieza la cuenta atrás, ya está sonando el reloj, el tic-tac, para los Juegos de la 34ª Olimpiada, que serán en Los Ángeles, que arrancarán el 14 de julio del año 2028 en Los Ángeles. Todo el mundo que escucha la cadena COPE sabe que hay una persona que gestiona los Juegos Olímpicos en la radio, que vive los Juegos Olímpicos, no cuando se celebran los Juegos Olímpicos, sino durante todo el ciclo, durante toda la Olimpiada, que trabaja a destajo para que todo el mundo tenga la mejor información y los mejores protagonistas, y que hoy no sé cómo estará. Si los demás tenemos resaca, para él tiene que ser, yo creo que todo multiplicado por 100. Ángel García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Santi. Bueno, tocado porque al final cuando vas a unos Juegos Olímpicos yo creo que es el sitio en el que más te sientes parte del equipo. Ya sé que los cánones del periodismo dicen que no lo hagas así, pero es que aunque sea por tu propia empresa y por tu propio trabajo, luce más cuantas más medallas hay. Con lo cual te sientes muy parte del equipo español y por eso duele tanto que para mí estos juegos hayan sido lo que ya he repetido en muchas ocasiones, que es un absoluto fracaso.
Hemos visto hace un ratito llegar al grueso de la delegación española al aeropuerto de Barajas. Otras deportistas como las chicas de waterpolo han llegado al de Barcelona. Y bueno, pues la sensación es agridulce. Lógicamente la gente que ha conseguido el oro, como el equipo de fútbol, como Jordan, como la vela, o como la marcha, o como el waterpolo, pues las caras son de mucha felicidad, pero hay una sensación bastante agridulce, efectivamente, porque esas 18 medallas se quedan muy cortas, no de las predicciones que teníamos aquí en la cadena COPE, sino de las predicciones generales del mundo del deporte, de otros países incluso, sobre la participación española, por la calidad de los representantes, por el número de participantes y por los éxitos obtenidos por estos deportistas durante el ciclo olímpico. ¿Qué primer balance haces, Ángel, más allá de lo que te escuchamos anoche, ya un poco más en frío, aunque todavía la sensación están calientes porque la ceremonia de clausura fue hace escasas horas? ¿Qué balance haces un día después de esta participación española?
Es que es muy similar, Santi. Al final, esto no se trata de que tiremos de patriotismo o de que vendamos optimismo o que vendamos algo que es irreal, ¿no? El propio L'Equipe nos daba 32 medallas, Sports Illustrated nos daba 28, y vamos a por los mejores Juegos Olímpicos de nuestra historia. Y hemos terminado en los quintos y gracias. Los datos por los que pensábamos todo eso, evidentes y ya te digo, muy defendibles y muy argumentables. 29 medallas mundiales vigentes, más inversión que nunca, sin cambio horario, que en Europa siempre competimos mejor, con afición cerca y en las gradas, sin rusos y bielorrusos. Entonces, bueno, si todo iba normal, no se iba muy bien. Si todo iba normal, teníamos que estar en el rango de las 22-26 medallas. El que quiera se quedaba en 22, el que era un poco más optimista tiraba hasta las 26, con lo cual 22-23 no era sobresaliente, era probar, para mí, sinceramente. Y evidentemente, si sacas 18, lo que haces es suspender, ni más ni menos. Se adornó un poquito con los tres oros finales, pero lo que has hecho es suspender. Es verdad que hay récord de diplomas, es verdad que todo lo que podía salir mal salió mal, récord de cuartos y quintos puestos por encima incluso de Estados Unidos o de Francia, que te han superado claramente en el medallero, que ha habido lesiones, lo de Carolina es la desgracia de los juegos y lo que a mí más me tocó sin ninguna duda, que ha habido muchísima mala suerte. Lo último ya lo conté anoche, me fui al pendiente moderno ilusionado, sí. porque Laura Heredia tenía ciertas opciones, y como los caballos se sortean, te toca un caballo que no quiere saltar y te estropea el trabajo de los últimos 3 años, con lo cual, imagínate, lo de Manu Ochoa, que iba líder destacadísimo en el kayak cross y con 5 segundos de ventaja podía pasar la puerta remando con las manos y se la salta así, cuando era candidatísimo al oro, o el waterpolo masculino que hace pleno y le toca en cuartos de final Croacia, pero también hay que reconocer lo que ha ido mal y lo que se ha hecho mal. Y los que nunca fallan han fallado. Raram, 4 golpes de ventaja, falta de 9 hoyos y se hunde. Samar y Brugman han hecho la peor regata de los 3 años en el peor momento. Nunca habían quedado novenos, toma, novenos en la medal race y pudiendo ser incluso oro, se quedan fuera del podio. El fútbol femenino, no hace falta insistir, para mí han hecho un muy mal torneo para el nivel que tenemos. Adriana Cerezo, irreconocible. Fátima Gálvez, segurísima y empieza la final con 1 de 5. Ana Peleteiro, pues lo mismo. Jacome y Corbera, Antía Jacome, iba por 2 medallas y una no se ha quedado lejos, la otra se quedó demasiado lejos y era la más segura de todas. La gimnasia rítmica, no fallan en todo el ciclo y te hacen 2 ejercicios en la previa malísimos y no se meten ni en la final. Entonces, bueno, luego hay otros que para mí sí que tienen que trabajar un poco el tema de los Juegos Olímpicos, que rinden muy bien fuera de ellos, Hugo González, Nico Serazadisvili, bueno, gente que rinde muy bien durante todo el ciclo y que ellos mismos te reconocen que cuando llegan los Juegos pues no es lo mismo y se bloquean y la presión es distinta. Y luego yo sí que tengo que reconocer, por ejemplo, que yo exageré un poquito el Nadal Alcaraz, es decir, me pudo más, ahí sí, el corazón que la razón, como yo creo que nos pasó un poquito a todos y pensábamos que juntando 15 Roland Garros se podía ganar esto y en realidad había un cuadro muy duro y había parejas de dobles muy duras.
Sí, muy especialistas, ¿no? Sobre todo se echó de menos algún torneo previo que Nadal lo intentó, ¿no? Cuando él estuvo en Bastad, pero Alcaraz es que venía de ganar.
Alcaraz lo ha ganado todo, claro, no le ha dado tiempo, ¿sabes? Si lo hubiesen eliminado antes todavía, pero es que lo ha ganado todo.
Sí, nos quedamos y aún así lo compitieron y en aquel 5-5 pues llegamos a soñar con la remontada, con que le dieran la vuelta, porque no había tercer set, había este super tiebreak. Bueno, sí, la verdad es que fue una de las
imágenes dolorosas. Sí. Y dicho lo malo, Santi, también hay que decir todo lo bueno, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, para mí el español que mejor ha rendido, porque es el que más por encima ha estado de sus propias posibilidades y de lo que había hecho durante el ciclo, es Pau Etxaniz. Yo, en 100 opciones de medalla, no contaba con la medalla de Pau Etxaniz, con lo cual, imaginaos, si le doy 100 opciones de medalla a España y me falta una, pues imaginaos cómo ha rendido ese chico. Lo de Botín y Trittel dominaron de principio a fin, como han hecho durante todo el año. La marcha es un 15, no un 10, o sea, han cumplido a las mil maravillas. El waterpolo femenino me emociona por fin que después de tanto tiempo consigan el oro que les faltaba. Jordan compitió perfecto. El fútbol masculino me ha sorprendido porque empezaron mal. Y acabaron realmente bien a lomos de Fermín y al final de Camaño.
A Marruecos en Marsella, que no sé quién fue el que lo dijo, que era como jugar en Marruecos.
No,
y,
tal cual.
Y la final contra Francia, también la remontada con ese error de Arnau. Sí, tal está cual. Claro que hay luces.
Carlitos ha cumplido en el tenis individual, te gana Djokovic, otro 12 para el 3x3, que es verdad que se clasificaron a última hora, pero que todos soñábamos con que podía dar sorpresa. El boxeo, vamos, para mí el deporte que más por encima de sus posibilidades ha estado y el único que ha superado mis previsiones de medalla en ese deporte.
A pesar de los jueces,
Sí, bueno. Pero eso te pasa siempre, sí, con lo cual esta vez te ha sobrepuesto incluso a eso y a ganar un francés en semifinales como hizo Ayub Gazfa en Roland Garros cantando la marsellesa. El judo por fin se quitó la maldición, pero a mí se me ha quedado corto porque hemos tenido otra vez muchos combates por el bronce que se nos han escapado. Sorribes Buxa muy bien, porque han jugado 2 torneos juntos, en uno campeonas y en otro bronce. La natación artística cumplió con lo que venía haciendo durante el ciclo y tiene mucho mérito. Ha aparecido este Diego Domínguez, que es un fenómeno, al lado de Moreno en el piragüismo. El K4 cumplió, era plata o bronce, el oro era dificilísimo con los alemanes, salieron muy fuerte y bueno. Y el balonmano masculino es que siempre aparece, siempre cumple y siempre compite. Para mí, esta vez, creo que los tenían amarillo, me parece, en opción media de medalla. Uh-huh. Es decir, estaban por debajo, por ejemplo, del waterpolo masculino, del fútbol femenino, y han sido los que han levantado un poco los deportes de equipo, aparte de los dos que sí que han cumplido, como el fútbol masculino y el waterpolo.
A mí la reflexión que me queda es que es muy difícil ser favorito y luego llegar y ganar medalla. O sea, lo que han hecho los chicos de la marcha.
Por eso tiene tanto mérito los que lo hacen, claro.
Porque hay muchos que van como bastante favoritos y luego se empequeñecen. Yo me quedo con las palabras de Nico, ¿no? En judo. Me alucina lo que dice y la sinceridad con la que lo dice, ¿no? Llego aquí y no soy capaz de competir. Bueno,
y pues, le tendrías que ver la cara, ¿eh? O sea, sí, sale tenso, perdido. Que yo hablo con Kino, con su entrenador, y me dice otra vez que no es él. Venimos de 4 competiciones este año, hemos ganado las 4 y llega aquí y no es él.
4 años en 4 minutos, ¿no? También es, bueno, pues hay que prepararse para eso y competir de... de esa manera, y es verdad que la visibilidad que tienen los juegos pues no la tienen cuando ellos ganan sus mundiales o sus Grand Prix o sus europeos, o pues no es la misma.
Sí, pero que a los demás también les pasa, que Leon Marchand venía aquí obligadísimo y se va con 4 oros en 4 pruebas y luego el bronce en el relevo. Entonces, bueno, que hay que saber gestionar eso, hay que saber trabajarlo y hay que saber competir. Y luego ya podríamos entrar en lo de la inversión, que no es tan cierto, porque, insisto, por ejemplo, el Team España Elite este del CSD ha metido 50 millones limpios este año para los deportistas, y todos han dado las gracias y sienten que les ha ayudado mucho, pero sí en lo del modelo, en que haya 70 cabezas en el deporte español, las comunidades, el CSD, el COE, el bueno, que nunca sabes muy bien cómo se distribuye todo, si debemos ir a por un modelo de potenciar solo la élite y la clase media, como se ha hecho un poco en el atletismo, y oye, pues los resultados no han ido tan mal, aunque ha habido alguno que se lo ha pegado, pero potenciar a los que de verdad, pero luego te sale Álvaro Martín y te dice, claro, pero
yo no hubiera
hasta que llegas
que
a la élite, claro, hasta que llegas a la élite también te tienen que ayudar. Entonces, bueno, es muy difícil hacer esto, porque si tuviésemos la solución, pero claro, ves a Holanda que ganaba las mismas que nosotros y que lleva 2 Juegos Olímpicos doblándonos. Algo estarán haciendo, algo se podrá copiar. Por allá apareció Maurice Hendricks, que te acordarás de él, del hockey español, y es el que les ha organizado todo. Pues no sé, algo se podrá copiar a los países del entorno, que de repente pasan de tener las mismas medidas que tú a doblarte, literalmente.
Pues serán un poquito menos de 4 años, hay que dejar que todo el mundo se recupere, Ángel, desde luego. Empezaremos dentro de nada a ilusionarnos otra vez y hablar de ciclo olímpico de cara a Los Ángeles 2028, pero ahora echamos el telón a una participación española que se cierra con esas 18 medallas, con el récord en cuartos y quintos puestos y con una actuación, yo soy su compañero y su amigo, pero de nuestro equipo olímpico de COPE, no el equipo olímpico español, aunque también son todos españoles, nuestro equipo olímpico de COPE, que a mí me ha emocionado, han sido mi compañía y mi banda sonora durante estos últimos 17 días, desde el minuto 1 de la inauguración, o aquel primer partido de España en miércoles, hasta el minuto último de la ceremonia de clausura. Así que, Angelito, a recuperarse, a disfrutar de una nueva experiencia olímpica, a mejorar lo que no se nos ha dado bien y a intentar perseverar en lo que sí que se nos ha dado bien. A recuperarse y a disfrutar con la familia. Ángel, gracias.
Gracias, Santi, y al equipo olímpico de COPE y al patrón, otro 15. Lo mismo que le hemos dado a la marcha española. Un abrazo.
Un abrazo. Cerramos telón olímpico, nos centramos en el regreso de la Liga y en la Supercopa de Europa.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Bueno, durante algunas semanas hubo cierta incertidumbre en los seguidores del Atlético de Madrid de qué equipo iba a hacer el Atleti para la siguiente temporada, porque se marchaban jugadores y no llegaba ninguno. Pero en las últimas semanas está siendo muy protagonista el equipo colchonero de este mercado, con incorporaciones de relumbrón y con la casi llegada ya de Julián Álvarez. Tiene toda la información Javi Gómez. Hola Javi, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Pues mira, primer día después de las vacaciones y aquí estamos.
Ya somos dos.
Vaya el Atlético de Madrid, ¿eh? No
vaya
me podía
regreso,
dejar esta semana tranquilo.
Te estaban esperando, Javi, ¿eh?
Me estaban esperando, sí, porque hay muchos temas, hay operaciones cruzadas y vamos a empezar por lo último. Lo último es Julián Álvarez, que ayer aterrizó en Madrid, que ha dormido en un hotel que le puso el conjunto rojiblanco, y esta mañana, a primera hora, 9 de la mañana, estaba en la clínica Vitas pasando el reconocimiento médico para después ir al Metropolitano y firmar el contrato. Aquí te hago un anexo. Firmar el contrato no quiere decir que esté absolutamente todo cerrado, porque el otro día Conor Gallagher, que está también en Madrid, que lleva 3 o 4 días en Madrid, también pasó el reconocimiento, también firmó el contrato y aún no se ha hecho oficial. Entonces, aquí hay que empezar a atar cabos. Lo que nos dice el Atlético de Madrid, el entorno de Julián Álvarez, es que no están preocupados y que esta operación es casi casi independiente y que se va a cerrar. Que hay que esperar a unos ajustes económicos, porque el montante se acerca con bonus casi a 100 millones de euros y que no es tan fácil, pero están muy tranquilos y piensan que esto se va a hacer casi al 100%. Ahora, más complicado es lo de Conor Gallagher, que ya te digo, lleva aquí 3 o 4 días, que ayer parecía que se iba a cerrar todo porque Samu Morodion, el delantero del Atlético de Madrid, el delantero de la selección olímpica, estaba en Londres, pero de repente dio un giro de guión tremendo y el Atlético de Madrid, por lo que a mí me cuentan, lo que yo he podido hablar esta mañana, es el que para la operación. ¿Por qué para la operación? Porque el Chelsea está convencido de que quiere a Joao Félix. A partir de aquí entran otras variables.
Madre mía.
Que es que Joao Félix no cuesta 40 millones. El Atlético de Madrid lo tiene tasado más alto y para cerrar esa operación hay que llegar a un acuerdo con el Chelsea, que sería Gallagher al Atlético de Madrid, Joao Félix al Chelsea y una cantidad económica cercana a los 10-15 millones, es lo que a mí me cuentan. Pero bueno, para el principio de la liga parece que es difícil que se vaya a cerrar absolutamente todo, pero en el Atlético de Madrid están tranquilos y dicen que todavía tienen mucho tiempo para trabajar.
Bueno, pues sí, hombre.
Es difícil de entender, ¿eh? Tendría que explicárselo escrito a la gente.
Estaba mirando justo cuando cierra el mercado de fichajes. Bueno, este año creo que... Es que estoy mirando que en algunos sitios viene el 30 de agosto, límite el viernes 30 de agosto. Ya sabéis que hay otros años que el fin de mes cae raro y se cierra el 1 de septiembre, el 2 de septiembre.
El 1 de septiembre.
Pero creo que este es... para inscribir jugadores el viernes 30 de agosto. Así que bueno, tiene días todavía el Atlético de Madrid, quedarían 18, muy poco para el inicio de la liga, pero más para el cierre de mercado. Y ahora mismo, pues sobre todo la situación de Joao Félix, de Samu Omorodion y de Gallagher.
Joao Félix, que me decían que, sí, aparte del Chelsea, que hay más equipos interesados, que viendo la pretemporada, viendo el compromiso, viendo que no hay ningún problema, como sí lo hubo la temporada pasada en la pretemporada, que hay más equipos interesados. Entonces, el Atleti no lo quiere regalar, o sea, no quiere que sea un trueque al uso Gallagher, Joao Félix y se acabó, ¿no? El Atleti quiere sacar lo que quiere sacar por Joao Félix.
Bueno, recordemos que el Atleti debuta el último. El lunes a las 9:30 de la noche, visita un campo complicado, va a la Cerámica a enfrentarse al Villarreal, así que a ver con qué jugadores. Nos queda semana por delante, no te voy a preguntar si tienes ya en la cabeza un posible 11 o no, porque todavía hay muchas incertidumbres y muchas incógnitas.
De hecho, ahora están de días libres, porque el Cholo, sabiendo esto, que juegan el lunes hasta el miércoles a las 9 de la mañana, no van a volver a entrenar, y además nos va a quedar que hablar de salidas, de entradas, el tema Riquelme, el tema central, el tema del zinc, bueno, hay cosas que hablar todavía.
Bueno, pues lo haremos durante toda la semana con la información de Javi Gómez, con el Atlético de Madrid y con esos fichajes que todavía no están del todo cerrados, más cerca lo de Julián Álvarez, veremos qué pasa con Gala y con las salidas de Omorodion y de Joao Félix. Vamos hablando. Javi, un abrazo.
Feliz vuelta al trabajo.
Igualmente, igualmente. Bueno, y el que tiene ya el primer título de la temporada son 7, ¿no? Melchor Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Unos que vienen y otros que se van.
Efectivamente. Con justicia, además, justicia divina.
Pues va a ser el primero de los 7 títulos a los que va a optar el Real Madrid. Raro sería que no consiguiese alguno.
Bueno.
Pero es que como consigue alguno, Ancelotti va a igualar ya de entrada, si gana la Supercopa, a... nada más y nada menos que a don Miguel Muñoz, que tiene 14 títulos. Luka Modric, en caso de ganar la Supercopa, se convertiría en el único jugador en conseguir los 27 títulos, es decir, el que más títulos en toda la historia del Real Madrid. La Supercopa va a ser, además, el debut de Kylian Mbappé como titular.
Eso te iba a decir, que habrá gente...
Escucha mucha gente hablar, tal, como titular.
Habrá gente que no te haya escuchado durante el fin de semana, Melchor. ¿Mbappé va a ser titular el miércoles?
Sí.
¿Con cuántos entrenamientos? Pocos, ¿no?
Bueno, van a hacer él, junto con los 6 restantes que no han estado en la gira y que son jugadores importantes, van a hacer 7 sesiones de trabajo. Pero como contamos anoche también en el partidazo, el mundo del fútbol está cambiando. Ya los jugadores cuando se van de vacaciones no se tiran un mes de descanso sin hacer nada, sino que siguen trabajando, llevan llevan deberes para trabajo. Y todos los que han llegado, los que se incorporaron más tarde, por ejemplo... Modric, Güler, Rüdiger, Endrick, que fueron los primeros que se incorporaron al grupo inicial de los 15, ya entraban con una buena dinámica. Los que se incorporaron en la gira, Vinicius, Militao, Rodrigo, también lo hicieron en una buena dinámica. Llegan prácticamente igual y me dicen que los 7 últimos que se han incorporado, entre ellos Kylian Mbappé, pues están como un tiro. Lo vimos con Vinicius, por ejemplo, en el Clásico ya, que tiene un ritmo competitivo al igual que los otros que llevaban trabajando 2 semanas.
Hay una foto que está circulando del entrenamiento de esta mañana del Real Madrid y es tumbados en el césped riéndose Vinicius, Mbappé y Bellingham.
Mal rollo.
Estos tres, entiendo que los tres van a ser titulares. ¿Te atreves ya, no, Melchor, con un 11 titular,
sí,
de cara
al
miércoles?
Lo venimos contando hace días, ¿no? Te digo que mal rollo porque cuando vino el año pasado Jude Bellingham decía que iba a haber problemas con Vinicius y son íntimos amigos y se lo pasan en grande, pues ahora con Kylian Mbappé exactamente igual. Mira, quedan todavía 2 días. Quedan la sesión
de mañana.
De mañana, y luego, teniendo en cuenta que estamos en pretemporada y que todos han ido incorporando poco a poco, yo apuesto por este 11. Con Courtois en portería, con Carvajal y Ferland Mendy en laterales, con Militao y Rüdiger como pareja de centrales. Centro del campo, tengo una duda. ¿Tchouaméni o Modric? Con Valverde, con Jude Bellingham y arriba, fíjate que delanteros, unos chicos que están empezando, Vinicius, Mbappé, Rodrigo.
Sí, las dudas estriban este año en cuanto al equipazo que tiene el Real Madrid, en si va a jugar con tres mediocentros sin Bellingham, lo que dejaría solo dos puestos libres arriba, o sea que condenaría en principio al banquillo a Rodrigo, o si, como tú dices, y pinta en esta alineación contra el Atalanta, va a jugar con dos mediocentros más Bellingham y los tres de arriba. ¿Tú crees que eso va a ir dependiendo, no, Melchor?
Es que la ventaja que tiene Carlo Ancelotti es que tiene a su disposición una plantilla realmente espectacular y polivalente, que puede jugar lo mismo un 4-3-3 con 4-4-2 que un 4-2-1-3 que 4-1-4-1, en fin, puede jugar de mil maneras. ¿Por qué? Porque son jugadores polivalentes desde los defensas, centrocampistas y atacantes. Va a ser en función del rival, del partido, del momento del encuentro. Va a haber opciones y minutos para todos, y es que siete competiciones, va a haber, Santi, había calculado el otro día, casi 72 partidos al margen de los que juegue cada uno con sus elecciones.
Habrá mucha gente que se esté preguntando esto, Mel. ¿Le queda al Real Madrid algo por hacer en el mercado de fichajes? Porque ante 72 partidos, la parte que parece más desguarnecida, con la incertidumbre además del estado de Álava y con la salida de Nacho, es el centro de la defensa. ¿Tiene pendiente el Real Madrid algo o se va a quedar así pase lo que pase?
Hombre, decir eso cuando quedan todavía 18 días de mercado es complicado. La intención del Real Madrid, nosotros hablamos cada día, la intención del Real Madrid es plantilla cerrada. No se agobiaron la pasada temporada con las lesiones de Militao y Álava, y la información que yo tengo es que no lo van a hacer ahora. Está Militao, está Rüdiger, está Álava, que se espera que vuelva a dinámica de grupo a partir de octubre, noviembre. Está Vallejo, que vuelve después de esto. Está la opción siempre de Tchouaméni y también la posibilidad de algún central de la cantera. Se lleva la lista de convocados, son 24, como te decía, 22 del primer equipo y los dos canteranos, Fran y Jacobo, incluido Álava, a pesar de que evidentemente no puede jugar porque está con su recuperación. Lo de Davis lo venimos contando prácticamente desde final de temporada. Si el Bayern no bajase las pretensiones, el Real Madrid está tranquilo. Y podría venir la próxima temporada. Y en cuanto al central, no hay intención. Se habló de Yogó, que finalmente se fue. Se ha hablado de Lecón, a mí me dicen que cero. Así que el Madrid en este aspecto absolutamente tranquilo de cara a esa recta final del mercado.
¿Te queda por decir algo, Melchor, para cerrar ya la información del Real Madrid?
Pues que hemos conocido ya el colegiado, va a ser el suizo Sandro Schärrer, que ya ha dirigido, este va a ser su segundo partido, ya ha dirigido una ocasión al Real Madrid, fase de grupos ante el Celtic de Glasgow. Fue victoria del Real Madrid 0-3 y que va a ser una Supercopa, en el caso de conseguirla, al margen de ser el primer título de la temporada, sería la sexta Supercopa del Real Madrid, el único equipo en alcanzar esta cifra. Y también día importante para Carlo Ancelotti, porque en el caso de superar la eliminatoria frente al Atalanta italiano, que es el equipo que acabó con la imbatibilidad del Leverkusen de Xavi Alonso, pues igualaría nada más y nada menos que a Miguel Muñoz con 14 títulos, Modric, como te decía, 27 títulos, y el día del debut esperado de Kylian Mbappé, y también no nos olvidemos de Endrick, que no saldrá de inicio, pero seguramente tendrá minutos en el próximo miércoles.
Mañana hablamos más de esa previa de la Supercopa, miércoles 9 de la noche, primer tiempo de juego de la temporada frente al Atalanta. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Tenemos que dar una vuelta ahora por el sur de Madrid.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¡Vendido! Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Me ha dicho Gemma Santos esta mañana. Tengo noticias para toda la semana. Pero voy a ir contándote lo más importante hoy mismo ya de cómo está el Getafe, porque estamos a 4 días del inicio del campeonato y tenemos que saber cómo están el Geta, el Rayo y el Leganés. Empezamos por el Getafe. Gemma Santos, muy buenas.
Mi querido Santi, ¿qué tal? Eres la mejor noticia en el regreso a las vacaciones.
Muchas
encontrarme
gracias.
Contigo en antena. Bueno, lo principal es la pregunta del verano para todos los azulones, que yo también me la he hecho hoy cuando me he puesto al día de la actualidad del Geta. ¿Por qué el Getafe no ficha? ¿Por qué el Getafe no inscribe? Una vez más, la respuesta es, Santi, por el límite salarial. El problema del Getafe es que paga sueldos altísimos. Y no solo es que no esté fichando, es que además a día de hoy tiene inscritos en la Liga a solo 11 jugadores y ninguno de los 5 fichajes que ha hecho está inscrito. Desde el club nos hablan de estrategia y de que no es el único que está en esta situación, porque a 3 días del inicio de la Liga hay 7 equipos que no han inscrito a sus nuevos fichajes. El Getafe, el Alavés, el Betis, Celta, Osasuna, Rayo y Valladolid. Pero es que además de los 11 jugadores que tiene solo inscritos, atentos porque Borja Mayoral aún no tiene el alta. Es decir, a día de hoy no podría jugar en Bilbao. Y atentos a esto, Jenne, hace unos días que ya se ha estado despidiendo de algunos compañeros, acababa contrato este año, este era su último año con el Getafe, en el club no le ofrecen la renovación y tiene una oferta de Arabia. De estos 11, súmale que Angileri y Duarte son descartes habituales. Así que con todo esto vengo a animar a todos los azulones. Y es que el mejor fichaje este año es Bordalás. Te cuento que el míster es verdad que está muy sorprendido con este mercado, muy sorprendido por la ausencia de fichajes. A día de hoy no tiene delantero, por ejemplo. A él le hubiera gustado tener más jugadores, haber cerrado más fichajes y hace bastante tiempo, porque además te cuento que el propio entrenador se ha implicado y mucho para ello, y además centrado en jugadores jóvenes de talento, de futuro, con mucho hambre, como le gustan a él. Pero bueno, aunque le hubiera gustado otro panorama, confía en que el equipo va a competir, haya lo que haya. Eso sí, hay un riesgo, el calendario. Debutas en San Mamés, recibes al Rayo, luego te toca la Real fuera y recibes al Sevilla. No, perdona, sí, también el Sevilla fuera de casa. Esto es, en las primeras jornadas, con esta plantilla y esta ausencia de fichajes,
bueno,
puedes correr el riesgo de descolgarte y que le pase lo que le pasó a la Almería el año pasado. Y con, bueno, ya termino por hoy, sí, pero solamente te apunto un nombre más en cuanto a posibles salidas. Es Gastón, que lo tiene hecho con el equipo de Arabia Saudí de Michel, al que se ha ido Nacho. Pero es que él no está casado, no se quiere ir solo y la gente dice, bueno, pues es que allí Cristiano Ronaldo se fue sin casarse. Ya, pero es que Cristiano Ronaldo es un fichaje de país, no un fichaje de equipo. Hay una ligera diferencia entre Cristiano Ronaldo y Gastón Álvarez. Entonces, bueno, están intentando ahora convencerle para que se vaya.
Esta semana nos sigues contando, Gema, que nos quedamos sin tiempo. Gracias, Churri.
Ay, perdón, un
besito.
Un beso.
En el Rayo Vallecano, ¿cómo está la cosa? Adrián Lacuesta, muy buenas.
Pocas novedades dentro del club vallecano. La verdad, el equipo hoy tenía jornada de descanso, no han entrenado. Mañana, sesión matinal del conjunto dirigido por Íñigo Pérez, ya con la cabeza puesta en la primera fecha de la temporada 2024-2025, que les enfrentará a la Real Sociedad el domingo a las 7 de la tarde en el Real Arena. También hay que mencionar que ha habido un pequeño problemilla con la página web del club para la renovación y solicitud de abonos, pero nada, todo ha sido solucionado y cualquiera que quiera hacer la operación ya se puede realizar.
Gracias, Adri, un abrazo. Y en el Leganés, Raúl Liñares, muy buenas.
Muy buenas. Pues en el Leganés están esperando 2 nuevas incorporaciones que van a llegar entre hoy y mañana. Ambos proceden del Sevilla, son Marco Dimitrovic y Óscar Rodríguez. Serán el 4º y el 5º fichaje del verano. Y ahora la prioridad del club pepinero pasa por tener a un central, a un extremo zurdo y a un lateral derecho. Hoy también te cuento que tienen entrenamiento a las 7:30, será a puerta abierta después de ganar el trofeo Teresa Herrera ayer en Coruña. El debut en su regreso a Primera División será el sábado a las 7 contra Osasuna en Pamplona.
Tiene el Leganés un calendario también propicio para empezar la temporada bien. Hay que sumar muchos puntos para el equipo pepinero en estas primeras jornadas, porque si no luego se puede poner complicado. Y recordemos que el Rayo debuta el domingo a las 7 de la tarde contra la Real Sociedad. Gracias, Raúl.
Muchas gracias.
Estamos casi terminando.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta. Gracias. Que soy fiel seguidor vuestro.
Muchas gracias, así me gusta.
Y siempre os escucho a vosotros.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí, que hace uno de Puerto Llano en Nápoles?
Tenía la opción de venirme de Erasmus y...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bueno, pues hasta aquí todas las historias del deporte de este lunes 12 de agosto, pero no se preocupen porque el deporte va a regresar en boletines horarios con Raúl Liñares, a las 8:30 con Carlos Ganga y a las 11:30 con Luis Munilla en el partidazo. Ha estado Héctor Faerna en el control técnico, estuvieron en la producción Xavi Lasso y Jorge Pérez. Gracias a todos por estar ahí y que tengan ustedes una muy buena tarde. Hasta luego.